9:06 de la mañana, 6 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, desde la casa de El Espectador en el Prado, en esta semana en la que compartiremos desde este espacio todos nuestros contenidos, incluido obviamente el que destinamos a la tertulia. Hoy estamos con José Garchitorena, Graciano Pascal, Eduardo Brenta, Santiago Soto. A todos los buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, estamos comenzando una semana marcada por algunas informaciones sumamente importantes y en algún caso muy dolorosas. El fallecimiento de Luis Eduardo González, nos enteramos ayer a la mañana, y causó un profundo dolor porque se había transformado en un actor principalísimo, clave en este tiempo político, en un país que además valora tanto este tipo de comentaristas y que tiene tanto arraigo por los sistemas democráticos, una mirada muy lúcida con la que uno podía coincidir o discrepar, pero que tenía fundamento, así que se pierde mucho, Graciano.
Con fundamentos no solo en la personalidad extraordinaria del doctor Luis Eduardo González, sino también en su formación académica. Un hombre que lamentablemente falleció relativamente joven, a los 70 años, pero que tenía una formación tan sólida en el área en la que se había especializado, que a uno lo sorprende, primero por la enjundia, la envergadura de los estudios que había hecho en el exterior. Se había doctorado en Yale, la Universidad de Yale, en Ciencia Política, sino también por ese ejemplo de vida que brindó Luis Eduardo González, de superar una discapacidad que todos lo conocíamos y que además de alguna manera hizo más popular su figura en los medios de comunicación, su particular estilo de hablar, producto justamente de su sordera. Desafió desde muy niño esa discapacidad que para muchas personas puede llegar a ser invalidante y llegó, digamos, a los niveles más altos en materia de su especialidad académica de ciencia política en los Estados Unidos. Se doctoró allí, lo cual muy pocos uruguayos han llegado a ese grado académico que marca la culminación de una carrera, sino que además publicó, desde el punto de vista académico, estudios muy enjundiosos sobre el sistema de partidos políticos en Uruguay. Creo que incluso su tesis de doctorado se basó justamente en un trabajo de este tipo. En lo personal, yo no lo puedo disociar del periodo, digamos, de la historia uruguaya, que prácticamente nace con la reinstitucionalización, con la redemocratización del país. Un hombre que desde ese momento, entonces, junto a César Aguiar, también fallecido hace algunos años, había de alguna manera popularizado lo que podríamos llamar, habitualmente se llama las encuestas, estudios de opinión pública, y luego se independizó con su empresa Cifra. Pero repito, su presencia era inseparable de ese periodo lleno de esperanza, de entusiasmo que significaba la vuelta de la democracia al país, con la visión que cada uno podía tener, pero con la reconstitución y la reconstrucción de un sistema político que fue el centro de su estudio, de Luis Eduardo González, y que se basaba en grandes corrientes históricas que muy pocos países en el mundo pueden exhibir. Dos grandes corrientes que marcaron dos siglos de vida del país, que luego, obviamente, sufrieron los vaivenes del paso del tiempo y de los cambios de la sociedad. Pero en función de eso, de los cambios y de la continuidad de la sociedad uruguaya, yo creo que Luis Eduardo fue un factor que ayudó mucho a entender desde esa perspectiva histórica a la sociedad uruguaya, ¿no? Cómo desde el punto de vista político, una sociedad que se nutría en dos grandes raíces desde el punto de vista político, se había luego convertido en un árbol un poco más frondoso, del cual habían salido otras opciones políticas tan válidas como esas, pero que se nutrían a su vez de ese pasado, porque esas dos grandes visiones de la historia del país que nacen con la constitución del país, ¿no?, después se fueron ramificando en algunas otras visiones. En fin, quizás en un periodo tormentoso de la vida del país, generaron, en fin, convulsiones. Pero, de todas maneras, era posible rastrear, es todavía hoy posible rastrear en estas expresiones políticas del país la profundidad que tienen en la historia. Y Luis Eduardo González ayudó mucho a, digamos, ver la historia del país desde esa perspectiva. No de la novelería de otros, que quizás sentían que el mundo había empezado en determinado momento. Luis Eduardo González ayudó a entender que esas visiones tenían un sustento muy profundo en la historia del país, y yo creo que por eso y por otras razones el país le tiene que estar muy agradecido.
Santiago Soto.
Bueno, sí, es una enorme pérdida del colega Luis Eduardo, que siempre en el acierto o en el error, con sus opiniones, su análisis, sin lugar a dudas fue uno de los referentes y quienes en definitiva están en el club selecto de quienes fundaron los estudios de opinión pública en el Uruguay, que eso no es nada menor. A veces perdemos un poco la perspectiva, sobre todo los más jóvenes, que creímos que desde siempre hubo estudios de opinión pública, que realmente se pudo predecir cuáles eran, digamos, la evolución de las principales opiniones de la ciudadanía respecto a los temas, y es una cuestión muy reciente vinculada a la apertura democrática y a la fundación de todo, de que luego fueron son las principales empresas de opinión pública, pero atrás de eso también corrientes académicas que trabajaron fuertemente los estudios de opinión pública en el Uruguay, y en el cual Luis Eduardo tiene un lugar privilegiado en ese podio, digamos, de los fundadores de un área de conocimiento en el Uruguay. A mí en particular me llega, la hija es colega economista, yo estudié ciencia política, estudié economía, la hija es de mi generación, Carmen, un abrazo grande para ella, para toda la familia de Luis Eduardo. Realmente pocas personas pasan, digamos, al podio de los fundadores, de las referencias, ser referente en lo que uno hace, que tu palabra no valga lo mismo que la de los demás, sino que sea de las primeras palabras que valen en tu tema, es sin lugar a dudas un pequeño club de personas que logran hacerlo y logran pertenecer. Y Luis Eduardo estuvo entre ellos en la ciencia política, en los estudios de opinión, así que vaya mi saludo muy especial y el abrazo fraterno para toda su familia.
Sí, me parece importante destacar lo de pionero, porque lo fue con César Aguiar en lo que hace a las encuestas profesionales y con un gran componente de análisis de ciencia política, ¿no? De alguna manera, Santiago decía, nos hemos acostumbrado y creemos que este es un fenómeno que viene desde siempre. En realidad es un fenómeno producto de la dictadura, tal vez, ¿verdad? Donde justamente la falta de actividad política hizo que una generación de profesionales de la ciencia política y de profesionales de las encuestas, pero más bien enfocados al mercado, en realidad, empezaron a mirar la política desde afuera. Hasta entonces la política era algo de pertenencia, se opinaba desde la pertenencia. No había personas que opinaran sobre la política uruguaya con independencia o con, por lo menos con una pretensa objetividad, digamos, a la distancia. Y eso se empezó a generar justamente a la salida de la dictadura. César Aguiar fue un pionero, Luis Eduardo González, otro, y que potenció justamente este fenómeno de los politólogos, ¿no? Que hoy es... se han tornado una opinión calificada, escuchada, y que sin duda son opiniones tenidas en cuenta para los análisis políticos, pero para la fijación de estrategias políticas. Y suscribo todo lo que se ha dicho a propósito de Luis Eduardo González, pero destaco y subrayo un aspecto de su personalidad, creo que también es por todos compartido, y es su honestidad intelectual. Él era una persona que, en el acierto o en el error, decía lo que realmente creía a partir de un análisis de la realidad política, a partir de los parámetros de la ciencia política y de lo que le daban los datos de sus investigaciones. Y cuando se equivocó, en la última elección, que se equivocó como todas las grandes encuestadoras, porque vamos a decir la verdad, ninguna de las grandes encuestadoras acertó el resultado, yo creo que fue el que tuvo la más, no digo sincera, pero sí la más clara autocrítica del papel que había cumplido en esa instancia. Todos recordamos cuando salió por televisión a decir, me equivoqué, fue el mayor error de mi vida, y realmente uno lo sintió sincero, lo sintió realmente dolido, y yo creo que realmente de alguna manera, una persona como él, con esa honestidad intelectual que lo caracterizaba, seguramente debe haber sido un proceso muy duro, que seguramente todavía estaría procesando, aún al momento de su fallecimiento, de cómo mirar la actividad política de futuro. Y creo que esto, lejos de esa equivocación, pero fundamentalmente ese reconocimiento, lejos de lo potencia como persona, nos subraya el tipo de persona que es.
Eduardo Brente.
No, yo creo que se ha dicho casi todo. Creo que un matutino de hoy expresa muy bien el hombre al que un país escuchaba, ¿no? Me parece que expresa, sintetiza muy bien, porque mal o bien, aún con esa sensación que uno a veces tiene de que cuando está muy implicado, digamos, de que lo que se pueda decir pueda tener determinado sesgo para acá o para allá, todos escuchábamos y analizábamos con mucha profundidad, con todos los elementos posibles, digamos, lo que él decía, lo cual valora mucho su palabra, ¿no? Pero sobre todo quiero destacar esto último que decía José, ¿no? Me parece que es muy importante, ¿no? ¿Qué transformación grande en la actividad política habría si todos fuéramos capaces de decir me equivoqué, ¿no? Me parece que esto
nos ayudaría muchísimo avanzar como país, ¿no? Reconocer rápidamente cuando uno comete un error y decir, simplemente me equivoqué, porque me parece que la actitud, yo recuerdo, creo que tengo hasta la imagen grabada de cuando manifestó en ocasión de la última elección su error, que había equivocado. Parece que enaltece mucho su figura y hace un aporte muy significativo a su actitud profesional, sino a su actitud como ciudadano, digamos, con una determinada profesión que dice, hoy me equivoqué, le erré, muchachos, me equivoqué, y por tanto lo valida para seguir adelante en esa actividad y en tantas otras, en la vida en general, ¿no?
¿Te quedó algo por decir?
Sí, dos características muy breves, un poco para redondear el sentimiento que me embarga desde hace ya unas cuantas horas de que me enteré de la muerte. Por un lado, la profesionalidad de Luis Eduardo González. En un país pequeño, donde más o menos todos nos conocemos y donde, en fin, quizá la suspicacia está a flor de piel, Luis Eduardo González alcanzó un grado de reconocimiento a su profesionalidad que rompía todos ese tipo de prejuicios que uno podría tener a priori. Todos los partidos políticos, todos los dirigentes políticos en algún momento de su trayectoria consultaron a Luis Eduardo González. Y esto me parece que justamente destaca y subraya el sentido profesional de su tarea, que él encaraba desde el punto de vista técnico, profesional y académico, dejando de lado lo que pueden ser sus propias consideraciones personales como ciudadano, que tenía derecho a tenerla, como teníamos derecho a tenerla todos, pero así como cuando uno va a un médico, ¿verdad?, confía en su profesionalidad, que no le va a decir un diagnóstico distinto según su simpatía deportiva o política. O sea, yo creo que también en Luis Eduardo González convergió ese reconocimiento unánime en una profesión donde, bueno, puede haber suspicacias de su saber profesional y de su tarea estrictamente profesional y técnica. Y el otro aspecto, más de tipo personal, yo conocí hace muchos años a Luis Eduardo González, quizás en ese momento en que la sociedad uruguaya, como recordaba José, se acercaba a la política no desde, digamos, de la simpatía o de la militancia partidaria, sino se acercaba a la política como una disciplina, una actividad central en la sociedad. Todos quienes tenemos alguna, digamos, inclinación por esa disciplina, como expresión de la vida social del país, siempre vimos en Luis Eduardo González un factor de referencia. Y en lo personal, digamos, ese interés se conjugó también con la labor profesional mía. Y entonces, para mí también era un hombre de consulta, y sería presuntuoso decir que forjé una amistad con él, porque, digamos, no fue un trato asiduo y corriente. Pero sí, estoy seguro, y creo haber recibido muestras de él también, se generó una corriente de simpatía mutua, de cordialidad, de afecto, que se expresaba cada vez que lo encontraba o cada vez que lo consultaba por alguna tarea profesional. Y ese también es un detalle que yo creo que hay que tener en cuenta. Por un lado, esa profesionalidad que la reconocían todos. Y por otro lado, también la apertura a periodistas, a medios de comunicación, a estudiosos, a interesados en el tema, a los cuales siempre brindaba su conocimiento con total generosidad, con una apertura que era en la que se combinaba su profesionalidad, pero también su amor a la disciplina, su deseo de compartirla, de divulgarla, porque es realmente lo que hace a alguien enamorado de su actividad, la apertura a que todo el mundo pueda acceder, digamos, a los secretos o a lo que uno le puede interesar. O sea, yo creo que eso redondea una personalidad descollante en la vida del país, desde un ángulo, un podio, como decía Santiago, nuevo, si se quiere, pero una personalidad absolutamente descollante en la sociedad uruguaya contemporánea.
Bien, después de la tertulia estaremos escuchando tramos de una entrevista que me dio hace relativamente poco tiempo en la mañana del Espectador, algunos fragmentos de esa entrevista que además generó también lo que él provocaba, la necesidad de pensar, sí, de pensar los momentos políticos aquí en Uruguay. Vayamos a este primer tema, por lo menos una introducción antes de la pausa, vinculado a lo que decía hace algunas horas la ministra Carolina Cose aquí en la mañana. Algunas empresas subsidiarias que tiene ANCAP tienen el futuro comprometido. Esto nos dijo el viernes a través de un contacto telefónico la ministra Carolina Cose. Estamos revisando varios temas de gestión y se negó a responder cuáles son esas empresas comprometidas. Como todos sabemos, el directorio de ANCAP emitió un comunicado en el que anuncia que por unanimidad rechazó el convenio salarial que su subsidiaria, Alcoholes del Uruguay, ALUR, había negociado con el sindicato de la empresa. Además, resolvió destituir a su gerente general, Manuel González, quien será reemplazado por Victoria Hernández. Sobre esta decisión, la ministra Cosa señaló que son decisiones normales en las empresas y que lo que se busca es un nuevo rumbo de gestión. hay como una mirada diferente hoy en la mañana, donde la República titula en su tapa que el sueldo del gerente no es de 438.752 pesos, sino 202.668, y en las páginas 2 y 3 detalla este aspecto. Vayamos a los primeros comentarios de este tema con Eduardo Obrenta. Eduardo.
Bueno, yo primero quiero decir que hay que ser muy cuidadoso respecto a al análisis de esta situación y obviamente por algo la ministra limitó sus afirmaciones a decir que había algunas empresas con el futuro comprometido, ¿no? Porque no olvidemos que son empresas que funcionan en un régimen privado y por tanto los comentarios que uno pueda realizar respecto a su futuro afectan directamente a su presente, digamos, ¿no? Y esto me parece que es un elemento que no hay que descuidar, ¿no? Algunas afirmaciones que quizá puedan ser ir más allá, como podría ser cualquier afirmación respecto a cualquier empresa, tiene que ver con con sus perspectivas y sus posibilidades efectivamente de seguir adelante o no. Yo quiero decir que se ha hablado mucho respecto a las empresas que se han generado en el entorno de ANCAP. Muchas de ellas venían de antes. Pongo el ejemplo de Cava, por ejemplo, una empresa que fabrica bebidas alcohólicas, básicamente una empresa de larga data del grupo ANCAP. Yo recuerdo que en la comisión investigadora en el Parlamento en el año 2006 analizamos no menos de 20 empresas que se movían en la órbita del sector privado y eran todas propiedad de ANCAP. Cada una tenía su directorio, además, a diferencia de lo que sucedía, esto empezó a suceder después, donde el directorio de ANCAP se hizo cargo y nombró a algunos gerentes en algunas áreas, y no eran sueldos de directores replicados permanentemente. Y francamente uno no comprendía por qué algunas de estas empresas existían. Sí, me queda claro que en el periodo pasado hubo un conjunto de inversiones muy importantes, sobre todo en el tema del Portland y la Cal, inversiones que se hicieron con una suerte de expectativas respecto a la existencia, por ejemplo, de un mercado en Argentina muy importante, en toda la zona del litoral argentino, que generaban las condiciones para la existencia de una empresa que produjera cal, que era una demanda insatisfecha existente, así como para el lado del este, digamos, estaba todo el fenómeno Candiota y las necesidades de abastecimiento de Portland para atender el impacto que generaba Candiota, el cual los habitantes del este del país lo saben muy bien, ¿no? La contaminación que generaba, y esto abatía ese elemento, por lo cual había un mercado potencial. Yo digo que algunos de estos procesos, yo no sé si se han frustrado, creo que se han enlentecido. Hoy son empresas que no están en la mejor situación, pero me gustaría ver esto a la luz también de la realidad de otras empresas privadas, no propiedad del Estado directamente, o de empresas del Estado, que también han tenido éxitos y fracasos y que deben ser juzgadas de la misma manera, ¿no? Y tenemos 50 millones de dólares de Freepur en el Banco República y nadie dice una palabra de eso, ¿no?
José García Torena.
Sí, este episodio de Alur lo que muestra es no solamente, bueno, algunos problemas seguramente de gestión de la empresa, pero fundamentalmente la falta de oportunidad que demuestran algunos jerarcas, y no necesariamente personal político, ¿verdad? Son personas capaz que ajenas a la actividad política, pero que demuestran una gran falta de oportunidad, porque que en estas circunstancias se aprobara o se renovara la, porque en realidad creo que el convenio salarial venía de años anteriores, ¿verdad?
Sí, 10 años.
Que se lo renovara así sin revisión alguna demuestra por lo menos una falta de oportunidad, como digo, bien importante. En cualquier caso, me parece que esto ya lo he dicho otras oportunidades, si bien creo que hay que hacer, todavía queda mucho por hacer en esta materia, hay dos cosas que me parecen bien importantes. La primera, que este tipo de organización de la actividad empresarial o de negocio de algunas empresas públicas han llegado para quedarse, porque realmente, si no es a través de estos mecanismos de empresas privadas, si hay actividades que sería inviable llevarlas adelante. En segundo lugar, que me parece que uno habla generalmente de las hijas y las nietas de las empresas públicas y demás, como si fueran una gran bolsa, y en realidad creo que hay que hacer, no son situaciones iguales. Y señalo otra cosa también, ANCAP debe tener, no sé, capaz que 15 o 20, y UTE debe tener otras 5 o 6, y Antel tendrá 7 u 8, y hasta el Banco República tiene unas cuantas, y podemos seguir. Y sin embargo, las que siempre están en la tapa de los diarios son 2 o 3, el resto no aparece. Creo que esto es un primer dato a tener en cuenta a la hora de analizar el fenómeno. Y el segundo elemento, y capaz que lo explica, es que en realidad estas empresas responden a diferentes situaciones y tienen diferentes situaciones. En algunas el Estado es el controlante, ¿sí? Tiene más del 51% de las acciones. En el caso de Alur, por ejemplo, tiene más del 90%. O el 90%. Pero a esta altura más porque PDVSA no ha capitalizado, entonces ha perdido participación. Sí, pero en realidad, en otras, en realidad el Estado es socio minoritario. Pienso, por ejemplo, en Conecta, la que tiene el gas natural en la ciudad de la costa, o tantas otras, ¿verdad? Donde en realidad el socio mayoritario, el que lleva adelante la gestión, es el inversor privado, que fue justamente el que hizo la inversión. Entonces, me parece, naturalmente, que no podemos fijar criterios iguales para situaciones distintas. Lo que sí creo es que en las empresas que son controladas por el Estado, que donde el Estado tiene una mayoría abrumadora y tiene el control de la empresa, los criterios de fijación de sueldos, de designación de personal y todo lo demás deberían estar alineados, que son los que son los criterios salariales y demás de las empresas públicas. También creo que esto depende del tipo de negocio. Hay empresas que son claramente superavitarias porque son negocios realmente rentables, pienso en Duxa, por ejemplo, el distribuidor ANCAP, ya que estamos hablando de subsidiariedades de ANCAP, y otras que realmente, bueno, si no tienen una muleta de parte del organismo público que las capitalice y las controla, sería imposible que salieran adelante. Entonces, eso también es una realidad tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de fijar los sueldos. Entonces, digo, me parece que en esto está claro que lo que queda una vez más demostrado es que hay cosas por hacer. Pero creo que a la hora de proponer soluciones, lejos de la tabla rasa o de las soluciones generales, hay que ir a atender a las particularidades de cada una de estas empresas.
Santiago Soto.
Bueno, creo que es importante separar acá dos cosas. Uno que traías muy bien vos, Daniel, que tiene que ver con esto que nos enteramos hoy a través de la República, de que el monto que circuló en prensa, digamos, no era el monto del sueldo nominal que percibía, si la información de la República es correcta y está adjuntado el recibo de sueldo a nombre del gerente general, sino surge del monto exacto ese de 438 mil pesos con 752, digamos, surge de un pago por única vez por productividad que surge del informe parlamentario y el sueldo líquido estaría más cercano a los 200 mil pesos. Igual, de todas formas, más allá de qué es lo que circula respecto a esto, que son 300 mil nominal. Más allá de lo que circula respecto a esto en la prensa, hay una cuestión de fondo que vale la pena señalar y recalcar en este tema. Estamos discutiendo en el Parlamento en este momento, en rendición de cuentas, extender el tope del 60% del sueldo nominal del presidente al conjunto de las personas públicas no estatales, que incluye y alcanza, en este caso, para eso fue pensado. La senadora Mónica Saber fue una de las que estuvo más fuertemente planteando este tema. Estamos trancados porque puede haber eventuales problemas vinculados a la constitucionalidad, que algo hemos discutido con Graciano, más vinculado también a las intendencias del interior, porque podría alcanzarlos este tope del 60% del sueldo del presidente. Y las empresas que son subsidiarias de las empresas públicas, que funcionan bajo el régimen de derecho privado, tienen que estar alineadas con la realidad del país. Creo que firmar un convenio con este tipo de ajustes, cuando es una empresa que cierra sus números con ANCAP, cuando eso no sigue los lineamientos del directorio, creo que fue un error político. Y así como pasa en el sector privado, que el gerente general sufre la pérdida de su puesto frente a errores políticos que considera el directorio de los accionistas, en este caso le correspondió al gerente general hacerse cargo, digamos, de algo que, si bien venía de antes, no tuvo el reflejo político de entender de que el contexto de la empresa, del país, requería ponerse, en línea con el resto de los objetivos del gobierno, y ahí terminó esta resolución del directorio de ANCAP, confirmando algo que, insisto, creo que es bueno y será mejor aún cuando también rija, esperemos, en rendición de cuentas, y todos los partidos políticos, incluyendo a la oposición, vota este tope del 60% del sueldo nominal del presidente para extender algo que ya rige en la Administración Central para el resto de las dependencias del Estado.
Graciano Pascale.
Sí, en primer lugar, yo creo que corresponde reconocer el realismo y la sinceridad de la ministra Carolina Cosses cuando hace estas afirmaciones, y de hecho está asumiendo una situación muy delicada. O sea, que eso me parece que en primer lugar hay que reconocerlo. En segundo lugar, yo creo que lo que estamos viendo son los coletazos y las ratificaciones de lo que ya se vislumbraba desde el año pasado con la investigación parlamentaria sobre ANCAP, a raíz de la gestión de su expresidente, actual vicepresidente de la República, el señor Raúl Sendic. Todo lo que allí se dijo, todas las dudas que se sembró, que la investigación dejó planteadas ante la opinión pública, de alguna manera empiezan a tomar cuerpo. No solamente por lo de Alur, sino por la planta de cemento, que también fue otro de los puntos analizados en profundidad en esa investigación parlamentaria. En el caso concreto de Alur, además, la situación es, puede ser que, como se dijo aquí en la mesa, tenga su particularidad respecto de otras empresas, digamos, de derecho privado, pero de propiedad pública. Sin duda las tiene, o sea, Alur tiene un único cliente, que es ANCAP, el cual le compra a un precio que triplica el precio internacional la producción de alcohol para la mezcla con los combustibles, según los requerimientos de la ley. O sea, en esas condiciones, si yo tengo un cliente al que le vendo tres veces, le vendo el producto a un precio tres veces superior al precio de referencia internacional, o sea, es muy difícil poder salir del mercado, porque siempre voy a tener ese respaldo que me va a permitir seguir adelante, aún en condiciones ruinosas, aún generando una situación, yo diría, de destrucción de riqueza, porque en definitiva, desde el punto de vista del equilibrio financiero, sería mucho más redituable o mucho más económico pagarle un sueldo a cada empleado que se quede en la casa y no seguir generando más pérdida haciendo una producción que cuesta tres veces más y se paga tres veces más de lo que tiene una diferencia de tres veces con relación a su precio de referencia internacional. Eso por un lado. Por otro lado, decía José que hay que diferenciar situaciones de las distintas empresas, y yo creo que es verdad, pero hay sí un punto, hay sí un común denominador de todas las empresas, José, y es justamente que ese callejón, digamos, ese atajo de ir por el derecho privado implica una situación de desigualdad respecto de otras dependencias que de alguna manera están vinculadas al presupuesto nacional o los dineros públicos, que están sometidas a los controles del Tribunal de Cuentas, a la regularidad de sus actos jurídicos, etcétera. Y también suponen una condición de desventaja para empresas del sector privado. Es decir, se ha colocado una especie de limbo a este grupo de empresas que realizan actividades con dineros públicos o que afectan dinero público, pero por fuera de la supervisión y el control del Tribunal de Cuentas.
¿Por qué del Estado, de otras empresas privadas?
Y justamente, y después, porque a su vez genera un sentido de desigualdad respecto de empresas privadas que en algunos casos no pueden competir en esos mercados, en el caso que estamos hablando de Alur, justamente, o sea, tiene la apariencia de una empresa privada, pero ¿qué privado puede ponerse a producir alcohol para mezclar el biocombustible, vendérselo a ANCAP tres veces más del precio internacional? O sea, en realidad es un mercado protegido que tiene la apariencia de una empresa privada, pero que no se somete a las reglas de la economía abierta. Ese es el punto. Entonces, si alguien quiere competir en el derecho privado siguiendo las reglas de la economía abierta, no lo puede hacer porque, digamos, son mercados cautivos. El caso de Duxa, por ejemplo, también. O sea, sabemos que Duxa era, antes la distribución, mejor dicho, de los combustibles, era pertenecía al sector privado. Pero también allí había una ganancia, una renta asegurada, porque si había un único distribuidor que...
Había cinco, hay tres.
Claro, pero quiero decir, pero ANCAP, por ejemplo, que tenía su flota de camiones, un privado, iba a buscar el combustible a la planta de La Teja, lo llevaba a las estaciones de servicio, ganaba la diferencia, bueno, ese negocio lo quiero yo también, una papa. O sea, ahí se puede justificar, digamos, el hecho de que una renta que va al sector privado, bueno, quede en el Estado, porque no se regía por, digamos, los criterios de la transparencia, de la competencia, etcétera. A eso me refiero cuando digo que bajo el ropaje de una empresa privada, en el caso de la producción de bebidas alcohólicas y creo que hasta de perfumes también, cuando hay una vinculación tan estrecha entre, digamos, la empresa madre que es ANCAP y la empresa que fabrica los combustibles, las bebidas alcohólicas, también se genera una situación opaca, vamos a decir así. Entonces me parece que, volviendo, digamos, a la afirmación inicial del reconocimiento que hace la ministra Cose de esta situación tan delicada, me parece que se puede profundizar todavía más este camino de sinceramiento político, y pensar si realmente, si van a seguir siendo dependiendo en el fondo de dineros públicos, si no sería conveniente también que el Tribunal de Cuentas interviniera. ¿Por qué va a haber una situación de diferenciación entre una empresa, digamos, incorporada al presupuesto nacional por las vías formales que prevé la Constitución, y estas otras que fueron generando las hijas y las nietas y empresitas acá y empresitas allá, que la plata se va por todos lados y recién nos enteramos cuando salen en el diario?
Bien, ¿algún apunte, José?
No, sobre esto podríamos seguir abundando toda la mañana, pero yo me parece que la intervención del Tribunal de Cuentas en realidad les pondría un ancla, digamos, a empresas que están en competencia con otras empresas privadas en sectores determinados, ¿no? El tema de Alura en realidad fue la forma. El problema no está en Alura, el problema está en cómo ANCAP encaró el negocio de los biocombustibles, ¿tá? Que de alguna manera le generó un monopolio de compra a Alur. Sí, podría haber llamado a diversos productores de caña de azúcar o de otros.
Y comprarlo al más eficiente.
De alcohol, porque en definitiva lo que compra ANCAP es alcohol.
Y comprarlo al más eficiente.
Y comprar, bueno, y fijar condiciones. Lo que pasa es que naturalmente ningún privado va a plantar o a producir alcohol si no tiene un contrato de por lo menos 10 o 20 años.
Ahí está.
El tema también. ¿No? O sea, nadie va a producir alcohol y después a esperar que ANCAP le... que puede exportarlo, todo lo demás. Va a buscar un contrato a largo plazo.
Hay un mercado internacional también para eso, ¿eh?
Sí, por eso digo. Pero se ve que no es tan atractivo porque, de hecho, no nadie ha salido a producir. Todos han buscado el contrato con ANCAP.
Entonces, si inventamos producciones que son financiadas por el sector público,
yo creo que hay un caso claro que todo el mundo considera exitoso, que es el tema del cambio en la matriz energética y la energía eólica. Y ahí las inversiones se realizan porque UTE asegura contratos a largo plazo con un precio de compra del kilowatt, del mega. Pero obviamente la inversión se hace sobre la base de un contrato a largo plazo. Si no, no hay privado que invierta. Eso no existe en el mundo real. Puede existir en un mundo ficticio donde hay efectivamente competencia. Eso no existe en el Uruguay. Yo creo que en eso es parte del blanqueo de la situación. La inversión importantísima que generó un cambio energético, un cambio en la matriz energética a través de la energía eólica, es en base a lo que UTE aseguró precios en contratos a largo plazo, que a veces están muy por debajo de los costos y a veces están por encima de los costos.
Ahora, lo que sí creo, y permitime un comentario, claro, que eso sí, y eso hay que seguir trabajando, porque hay áreas del Estado donde no es tan claro esto que voy a decir, esta diferencia que quiero decir, es... hay que distinguir entre estrado productor y que está en competencia con privados del regulador, que en muchos lugares se da, en muchos ámbitos de negocio se da donde el Estado en realidad participa en la actividad, compite en la actividad privada, es socio de algún privado en esa misma actividad privada y a su vez es el regulador.
En el puerto
de Montevideo, por ejemplo. Entonces, ahí claramente se está dando una situación donde claramente hay que distinguir entre el regulador, el que fiscaliza y controla, y el que opera realmente en el mercado.
Y en cierto modo también el sector telecomunicaciones también en un sentido amplio.
Bien,
¿no?
Estamos cerrando. ¿Algún comentario más, Santi?
Sí, a ver, Graciano mencionó algo al pasar que me gustaría puntualizar, que no dejarlo pasar así al vuelo, digamos, por la premura de esta discusión vinculada al sueldo de los gerentes, que tiene que ver con la existencia o no de Alur y, bueno, cómo se viabiliza, digamos, básicamente lo ponía en la caricatura de cerremos y démosle un subsidio a la gente, que esa es la manera. Hay que separar la cuestión, digamos, de los problemas que tenemos actuales vinculados a la gestión y a algunos problemas que hay que mejorar en el gerenciamiento de algunas de las empresas subsidiarias de las empresas públicas, y el rumbo estratégico de tener una inversión que en este caso sería muy muy interesante ir a discutir a Bella Unión qué opinan al respecto de cerrar, digamos, la fábrica de Alur y pasar, digamos, a lo que fue ya los 90, digamos, lo que había sido la situación que habían vivido. Creo que lo estratégico de tener una matriz energética que tenga diferentes vertientes, digamos, que vayan aportándole, donde hay una que tiene que ver con el desarrollo local de una región, donde sí, los uruguayos hacemos una transferencia de recursos hacia una región para apuntalar su crecimiento local, eso Me parece que es transparente decirlo, y me parece que no está mal, es una definición política que hizo la sociedad uruguaya. Ustedes se acuerdan de las láminas, ustedes se acuerdan de los niños, de los problemas que vivimos en algunos momentos. Bueno, estamos hablando de desarrollo local, estamos hablando de estas cosas, y hay que separar la paja del trigo de lo que son los problemas puntuales, tácticos, que tienen que ver con la situación actual y mejorar la gestión. La única manera de defender las empresas públicas es teniendo una gestión profesional, eficiente, y eso implica asumir todos los costos de poder desarrollarlas.
No es el caso de
la mejor manera.
No es el caso de Alure.
Por eso mismo,
no
creo que eso es lo que tenemos que separar.
Una empresa que cuando...
tenemos que separar, por eso mismo, Graciano, lo que estoy diciendo es que hay que separar la cuestión estratégica que vos al pasar dijiste, cerrémosla, igual esto
da
pérdida de las cuestiones específicamente de tácticas o de momento o de coyuntura, como puede ser en este momento el tema del gerenciamiento, que es un caso particular en el cual tendremos que mejorar, y para eso mismo se tomó por el parte del directorio ANCAP, que creo que en eso coincidimos, una buena resolución de este tema, de encarar a fondo cuáles son los problemas estructurales o los temas de fondo que tienen las diferentes subsidiarias de las empresas públicas, en particular de ANCAP.
Es una cosa mucho más profunda, claramente. Es una cosa mucho más profunda. Ninguna decisión estratégica...
Eso seguro que es más profunda.
No, porque digamos, sí, por supuesto, uno apela a una caricatura porque es una manera quizás gráfica e impactante de dejar planteada una idea. Pero la caricatura es eso, es exagerar ciertos rasgos para que se reconozca lo esencial. En el caso de Alur, precisamente...
Me gusta la esencia.
En el caso de Alur, precisamente, no hay ninguna definición estratégica ni ninguna de esas palabras mágicas que cada tanto aparecen por allí que justifique que una empresa, una obra de reacondicionamiento o de refacción, como se hizo en Alur, se termine pagando 3 veces más que el costo que había presentado una empresa que generó un expediente judicial y ahora se incorpora a la denuncia. Entonces, detrás de esas palabras bonitas, de ese léxico burocrático, de la planificación estratégica, de la transferencia de subsidios, no se puede meter gato por liebre y que vaya camuflado en torno de ese drenaje de recursos, obras que están siendo discutidas en la justicia penal, que han venido gente al Parlamento a decir que habían presentado una oferta 3 veces más barata y se termina pagando 3 veces más cara, porque aparentemente los caminos de alrededor justificaban el triplicar el precio. O sea, vamos a decir las cosas como son. Puede haber una definición política. Yo entiendo que se haya privilegiado que el gobierno del Frente
Amplio... No hay una definición política.
El gobierno del Frente Amplio haya privilegiado la zona de Bella Unión, yo entiendo que tiene sus razones históricas. Ahora, eso no puede ser una cortina de humo para que pase gato por libre y todo lo que pasa ahí adentro se queda en la nebulosa de
privilegiar. Dígale a la gente de Bella Unión cuáles son las palabras bonitas.
Yo lo que digo
es... ¿Cuál de los discursos son palabras bonitas?
Hay que preguntarle a todo el país, no solamente a Bella Unión. Hay que preguntarle a todo el país y hay que mostrar los resultados, porque si el país es un esfuerzo de financiación y de subsidio de un sector de la sociedad, hay que mostrar los resultados. No se le puede preguntar solamente a Bella Unión, hay que preguntarle a todo el Uruguay.
El país ya lo vio, ¿no? Ya lo vio en 2002.
Vamos a la pausa y seguiremos con la tertulia, ya abarcando un segundo tema, tiene que ver con esta inquietud de la ministra Marina Arismendi. Más bien, más allá de la inquietud, dijo Arismendi: me preguntaron y les dije que esto no se toca, porque estos son personas. Les dije con claridad, una asistente personal le cambia los pañales a una anciana y si no va hasta el lunes, esta se queda con el mismo pañal que le pusimos el viernes. De eso hablamos, dijo Arismendi. Esto tiene que ver con los recortes que sufrió el presupuesto del Mides en el tratamiento de la rendición de cuentas. Con esto volvemos luego de la pausa.